roja
y blandita, mi amor.
Y
y
Pepe,
blandita. Con su diente.
fastidiando por ahí. Esperemos que no ocurra lo mismo ayer. Sí, ocurrió lo mismo ayer con el Pepe fastidiando. Pero muy buenas noches del Hangout político hecho desde Venezuela para analizar en tiempo real qué carrizo está pasando en este país de loco.
A partir de ahora sí puedes volver a decirle hangout electoral.
Un hangout electoral.
Hasta ahora habías tenido muchas veces el problema de decir electoral, digo, político,
Todo es
electoral,
electoral en este país. Nos
político.
hemos criado en elecciones quienes, bueno, tenemos al presidente Chávez en el poder desde antes de ser mayores de edad. Y bueno, en esta era post-Chávez, cuyas pompas fúnebres no han terminado y además se van a extender mucho más tiempo porque Nicolás Maduro necesita seguir haciendo campaña electoral, amén de que mucha gente más necesita ver al presidente Chávez, pero la mesa dominó ya está servida. Es
Así es.
decir, el CNE abrió las postulaciones, mañana Nicolás Maduro va a ir a inscribirse, de hecho ya están llegando los mensajes para funcionarios públicos para que vengan
A
mañana,
las 11:30,
se
a
vengan
las
en
11 de la mañana, tienen que
autobuses.
estar en la Plaza Diego Ibarra, funcionarios públicos para acompañar a el bigote agresivo a su inscripción.
Perfecto, el gobierno ya arranca su campaña y el país se quedó, bueno, parte del país se quedó aguantando desde ayer a ver qué iba a decir la oposición. Primero salió Ramón Guillermo Valedo a decir, bueno, sí, vamos a participar, vamos a
No,
acudir a este
mira, si
proceso.
tú vas a hablar de Ramón
Nada,
Guillermo
Ramón Guillermo es
Valedo,
así como un gentleman, sí,
¿cómo que es
señores,
como un gentleman?
es el
Es
gentleman,
el gentleman,
es el
esa es la
gentleman.
cosa más
Buenas noches,
santo bizarro.
una cosa muy académico, ¿cómo le decías tú? El Sean Connery venezolano. Señores, vamos a participar, tal, y le vamos a solicitar a Capriles que sea el candidato. Eso lo dijo ayer, y el día de hoy Capriles estuvo como el tomate ketchup.
Time, time. Porque uno de los datos que da Ramón Guillermo Valedo ayer, es decir, que se había decidido por unanimidad el uso de una tarjeta única en la que todos los partidos iban a ser convocados para las elecciones. Había sido una decisión unánime, del mismo modo que se le ofrecía a Enrique Capriles Radonsky la candidatura. Capriles Radonsky dejó anoche en vilo la decisión alrededor de esta oferta, cosa que sirvió para que buena parte de los guerrilleros comunicacionales del gobierno comenzaran a hablar sobre si se lanza, pierde, si no lanza, también. Jodieron al flaco, va rumbo al matadero. Bueno, de hecho, fue parte de las referencias que utilizó esta noche Enrique Capriles.
Sí, un poquito de aikido para usar los ataques para poner.
Abrirte, pana,
Es
abrirte al
como
ataque.
Kung Fu Panda recibiendo cañonazos.
Estamos, lo de hoy fue pata y Kung Fu,
Sí,
yo,
señor.
taima. Pero
No.
el tema de la tarjeta única distrajo a mucha gente anoche que se quedó todo el tiempo hablando de este tema. Pero ¿cómo hace una tarjeta única? Una tarjeta única no es plural. La pluralidad tiene que estar expresada en todos los partidos políticos que hacen vida dentro de Venezuela y necesitan su propia tarjeta. Y dale, dale, dale. Como siempre, aquí hay algún motivo para dividirnos. Es decir, en las pasadas elecciones era un rollazo crónico porque aquí no había una tarjeta única, sino que cada quien quería medir sus propias fuerzas políticas, el tema de sus maquinarias de cara a la evidencia de lo que recuperase cada tarjeta de partido. Y ahora se ponen de acuerdo por unanimidad para una tarjeta única y la vaina es el descalabro. ¿O a quién se le habrá ocurrido una tarjeta única? Es que aquí no aprenden. Y como siempre, por eso es que estamos como estamos. Teniendo la tarjeta única y la oferta, lo que hacía falta esta noche era la declaración de Enrique Capriles Radonsky, que no solo se lanzó, sino como dijo Laura Weffer en un tuit, se lanzó con todo.
O sea, ya va, fue así como pedirle matrimonio al pana y el pana aceptó. ¿No?
Nada,
¿Cómo
callate.
es la cosa? Esto es una figura de boda, esto es una, no entendí.
No, eso es mucho más, más profundo, Luis
Porque
Carlos, por
esto es,
favor.
además el discurso de Capriles fue el estilo, miren, es el pueblo el que me lo pide. Está bien, que es así como diversificar el asunto. Oye,
No,
miren, es la gente la que me lo está pidiendo y lanzado, lanzado.
aprovecho para darle mi más sincero agradecimiento a Televen y a Venevisión por el ejercicio nuevamente de autocensura, de blackout informativo. Me parece
Contamos con
precioso, de
ustedes.
verdad, que formen parte del CIPSI sin que aparezcan dentro de los loguitos que configuran el sistema bolivariano de comunicación e información, pero se ven recuches cuando no transmiten estas cosas y ya sabemos además a quién sí le van a cubrir la campaña y a quién no. Besitos.
A mi comandante le van a cubrir la campaña.
A mi flaco no.
Vamos a ver si Pepe nos deja quietos un ratito, porque hay muchas cosas
es
que comentar. Hay gente haciendo comentarios que si les molesta la gorra, miren, hay mucha más gente disfrazada. ¿Okay?
Esta no dice 4F, ¿eh? Cuidado con una cosa.
Pero en el país de los disfraces, hay mucha más gente disfrazada que quien aquí les acompaña. El país se enfrenta a un nuevo reto bastante complejo, que es el siguiente. Tienes al hegemón, es decir, al que define, al que administra el caos, al que es el que pone los reales, al que es el chivo que más mea, tratando no solamente de imponer una visión del mundo, una manera de repartir la renta, sino que además oprime a las minorías. Y eso más o menos ha sido la historia política de estos años. Tanto que ya pueden ver en prensa internacional cómo la versión oficial del gobierno ha sido vendida. Es decir, el presidente Chávez, el presidente de los pobres, el presidente que hizo lo mejor del mundo, el tipo que tenía unas grandes intenciones, un perfecto plan, un buen proyecto. Y todo el que ve eso dirá, hay que ser bien coño de madre para ponerse a ese tipo tan bueno. O sea, que hay que ser o un burgués, o un bicho así, un asesino. Hay que ser un desgraciado para oponerse a una persona tan buena como el presidente Chávez. Fino. Esa cantidad de gente malévola es como el 45% del país según las últimas elecciones. Gente mala, gente que tiene así... Ojo, el chavismo tiene otras teorías. Es decir, es gente manipulada por los medios. Porque aquí, o sea, somos brutos, entonces los medios manipulan a la gente y, bueno, se te inyecta y te dice que tienes que ser malo.
Tal más. Porque, de hecho, en su presentación esta tarde en la sesión del Partido Comunista,
sí,
donde le expresaron su apoyo pleno, yo juraba que se lo iban a expresar de otra manera, pero le expresaron su apoyo pleno a Nicolás, una cosa sorprendente.
¿Por qué los comunistas escogen al candidato más rico? Nadie sabe. Nicolás Maduro tiene más plata que los Capriles y que los Radonski.
Al candidato más católico, ese hombre se ha pasado todos estos días rezándole a Dios, a invocando a Dios, dale con Dios, la ceniza de Saibaba.
Se va a molestar como
es un poco extraño, Nicolás. Ah, que de paso te gusten los comunistas cantando el Belachao. Pero en todo caso, Nicolás se atrevió a afirmar esta tarde que la mayoría del mundo era un mundo bueno hasta que llegaron el cine, la televisión y el American Way Live.
¡Eh! Entonces, tenemos un tipo conservador de los años 60.
Cuando esto fue exhibido, los tipos aplaudieron, pero ferozmente. Ah. Y Nicolás dijo, ¿y qué es lo que hace falta para cambiar esto? La ley y el orden. Lo juro por mi mamá Noris Teresa. No les estoy mintiendo. Una frase y seguía la otra frase, la ley y el orden.
Él lo veía, es un fanático de la ley y el orden, porque...
Nicolás, por el amor de Dios, chico, por favor.
La televisión gringa le ha inoculado a mucha gente la idea de que hay que salvar el mundo, de que se puede salvar el mundo. Y el chavismo la compró íntegra. O sea, nosotros vamos a preservar la especie humana vendiendo petróleo. Explotando petróleo. Ok, vamos a salvar a los indígenas matando a Sabino y dejando que lo maten, pero bueno.
Entonces, dejando que exploten carbón en sus tierras ancestrales.
Las transnacionales chinas, prohibido hablar de transnacionales chinas en medios de comunicación que no quieran incomodar al poder. En fin, una tesis entonces es que la gente que no está con Chávez fue mala, bicha, desgraciada, pérfida. La otra es que son unos manipulados por los medios. ¿Ok? Son unos bichos, ¿ok? Hay una cosa que ha sido contra... Pero la otra es que son unos enfermos mentales. Es decir, quien piensa distinto a la hegemonía, entonces un desviado mental, que es una maravilla de argumento que aplicaron en el Cono Sur las dictaduras. Es una belleza, por eso yo les recomiendo que se lean Maus. Estos días búsquense Maus, el cómic Maus, sobre regímenes bastante cerraditos, como plantea Nicolás Maduro que sale. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que de esa gente malévola, tiene que haber alguien que la represente. Y si en las pasadas elecciones fue el 45% del país, sería terrible que en las próximas elecciones fuese menos, que sea el 30, que sea el 25, que sea el 40, que sea el 42. Ahí es donde entramos entonces con el hangout de esta noche.
Taima, porque ¿cuál es una extraordinaria manera de garantizar que sea el 30, el 15, el 20%? Bueno, comparte lo que nos han demostrado esta semana de hondo dolor por la ausencia del líder. Cada uno de los personeros públicos, que incluye a la excelentísima rectora Tibisay Lucena, han pasado no solo horas frente al féretro del fallecido presidente Chávez, sino que han portado el brazalete que se eligió como señal del partido para honrar su vida, por eso el tricolor, porque fue el tricolor que él le regresó a Venezuela con todo y una estrellita más, han rendido declaraciones alrededor de su compromiso con la victoria de Nicolás para así garantizar la continuidad de la obra del presidente Chávez, y en unas declaraciones tan graves, insisto, han participado desde el ministro de la Defensa, para el que me parece muy bien, gracias Enrique, pata y kung fu, coñazo limpio.
Pero explica mejor eso, ¿qué Carrizo dijo el ministro de la Defensa que merece pata y kung fu?
El general Molero Belavia dijo el primer día de los funerales del presidente, que cuando iban a sacar el féretro del hospital militar, que ellos estaban allí comprometidos con la causa bolivariana, revolucionaria, y por último dijo chavista, y eso implicaba acompañar a Nicolás hasta una victoria irremisible en las próximas elecciones donde tuviese que medirse, y que él, en lo personal, se comprometía a llevar a Nicolás hasta esa victoria, desafiando a la derecha y aplastando al fascismo.
Estamos hablando del ministro de la Defensa, es decir, el encargado de todo el componente militar de defensa de la nación, que además es el encargado de velar por las elecciones. Es decir, neutralidad cero. Y ese es un problema que institucionalmente nos acostumbramos a que, bueno, como el que manda es X y los que están puestos allí responden a X, entonces es normal que no sean neutrales. Y eso es un problema. En los países normales, cuando los presidentes hacen discursos, o sea, el discurso del Estado de la Nación, que ocurre no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros, o algún mitin político, por lo general el componente armado, los tipos uniformados, no suelen aplaudir. Se quedan respetando la institución. No es un tema de que lo ames o no lo ames, privadamente, como la religión, tú puedes practicar el culto que quieras, amar a quien quieras, pero no puedes utilizar una institución para todo. Okay. Todo este asunto, ¿qué significa? La idea es montar todo un sistema de desestímulo del voto opositor, con el fin de que la oposición en las próximas elecciones quede subrepresentada, es decir, parezca menos de lo que es, porque la gente se queda en su casa, porque dicen, ¿para qué voy a votar si voy a perder? Porque, ay no, es que no, ya todo se ganó. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que de aquí en adelante vas a hacer un número, vas a ser el 20% del país, vas a ser el 30% del país, vas a ser la nada.
De todas las barbaridades que han cometido en el marco de las exequias de campaña del presidente Chávez, una de las más notorias es esa, el proceso de visibilización de la no separación entre nuestros poderes públicos, ha sido una nota exageradísima. Le han puesto mucho rigor a eso. Y entonces venga con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y venga con la fiscal, por supuesto la procuradora, que ahora es primera dama. Por cierto, Cilia, renuncia que la ley de la Procuraduría lo dice. Yo sé que tú estás fallando a esta ley desde que Nicolás es vicepresidente. Ellos no se habían dejado.
No se entiende. La relación de Cilia Flores con Nicolás Maduro no se entiende.
Bueno, chévere. Espera.
Pensábamos que estaban separados, pero Nicolás dijo, Cilia, mi compañera de vida.
Mi mujer.
Bueno.
Chacho, mi mujer.
Cilia Flores es procuradora general de la República y Nicolás Maduro es presidente encargado de la República. No deberían. O no deberían tener relación, o uno de los dos tiene que renunciar a su cargo.
Pero ¿sabes cuándo lo dijo, no? Porque el dicho está dando su extraño discurso de juramentación, el que dio en la asamblea, porque el del féretro fue más extraño todavía.
Estuvo bien ensayado. Yo reconocí que estuvo
ensayado.
Bien ensayado.
No, fanculo, Luis.
Claro, cuando gritó, cuando
se... Bueno, yo también gritó el Carrizo. ¿Quieres que vea?
Me da miedo.
Ah, venga. Pero cuando lo dijo, el tipo dijo, bueno, mi mamá, mi papá, mis dos hermanos, mis sobrinitos, mi nieto, porque eso es toda la familia que tengo. Y Cilia se curó así. Pues la vaina. Bueno. El tipo dijo, y Cilia, mi mujer, mi compañera de toda la vida. Yo juraba que esa gente se había dejado. Pero en todo caso, Cilia renuncia. Coño, poquito de por favor. En todo caso, insisto, todos han pasado frente a las cámaras a decir, haremos lo que tengamos que hacer para obtener la victoria, comandante. ¡Su victoria, comandante! Como lo dijo el propio Nicolás, que esa banda presidencial, ese collar no era suyo, era de él, el que estaba viendo en el Pérez. Bueno, yo apoyo la tesis, yo creo que no hay manera de que Nicolás Solito llegue a ninguna parte, que tiene que entrarle a ese plano, tiene que meterse, literalmente lo digo, en el féretro, ¿saben? Y anda como un San Benito, compadre, con esa vaina para arriba y para abajo, porque todas las victorias y todo lo que se conquiste será evidentemente en nombre de ese señor. Es un voto de lealtad el que está pidiendo Nicolás, y por eso me parece extraordinaria la manera como entró Enrique a su discurso.
Entramos entonces al discurso de Enrique.
¡Pero claro!
Vamos a entrar entonces al discurso.
¡Con su tanda!
El granito de arroz.
¡Mono!
El granito.
No.
El granito.
Ningún...
No, hoy no hubo granito.
¡Ah, qué bien!
Okay. Ajá. Hoy fue así el estilo tigre, mono, serpiente, vaina. ¿Se dieron cuenta la diferencia de estilos? Es decir, el presidente Chávez hizo una campaña en mal estado de salud. El presidente Chávez estaba enfermo. Y ese fue un engaño que le hicieron a todo el país. Fino. Enrique Capriles en ningún momento hizo referencia a eso. Trató al presidente con mucho respeto. De hecho, no lo nombró, sino en su discurso de cierre, que le dijo Hugo Chávez, tal y tal cosa. Además, habría que revisar ese último discurso porque tiene unas cosas que se pueden rescatar. No menciona a Chávez y eso hace que el chavismo no tenga cómo decir este señor insultó a Chávez, este señor. Okay. Fino. A Chávez con respeto, y como dice Hugo Lío, a Nicolás con el todo y el coleto. ¿Okay? Chávez con respeto, Nicolás con el todo y con el coleto. Y este fue el inicio de Capriles hoy. Entramos entonces al discurso, querida amiga de vocería. Genial. Vamos a hacer una especie de concurso y veremos los comentarios. ¿Qué parte les gustó más? Esa parte donde dijo, ¡metera! Esa parte donde dijo, ¡etoje! Esa parte donde pudo decirle a la prensa internacional y pudo decirle a los militantes del chavismo, a ustedes los han engañado en estos puntos. Esa parte en la que dijo, bueno, todo el poder está controladito como para fastidiarme la campaña. O la parte donde dijo, bueno, las regiones pidieron que esto fuese así. Digan ustedes cuál es su parte favorita y nosotros vamos a discutir entonces qué implicó el discurso de Capriles esta noche.
Si vas leyendo los comentarios, también vamos ayuda, a ver los comentarios. Qué lindo de tu parte.
Finísimo. Miren, Olimar Duarte pregunta, ¿de verdad necesita Capriles volverse más agresivo para ganar las elecciones?
No, Olimar, no necesita volverse más agresivo. Sabrás que la campaña anterior efectivamente fue una campaña sin agresividad. Fue una campaña abierta a la gente que quería conocer, abierta en términos del viaje, de recorrer el país, de escuchar lo que decía la gente, de atender a las agendas problemáticas regionales. Y hubo efectivamente poco ofensa gestada desde el comando de Capriles. Pero en esta oportunidad sí era importante partir el juego del momento emocional por el que está atravesando, por el que están atravesando los seguidores del chavismo. Allí sí tiene que haber una ruptura. Si tú intentas trabajarlo desde el respeto, que evidentemente entrevera las exequias de un líder fallecido, es muy complejo sentar al otro como tu contendor, como tu igual. Convertirlo en tu igual supone traerlo a la arena de tu terreno, traerlo a lo que tienes que discutir, a la notable incongruencia que suponía y que supone aún generar una sentencia, un par de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, según las cuales el presidente de la República no tenía por qué juramentarse el 10 de enero, porque se le había dado el permiso por unanimidad de la Asamblea y él estaba en plenas funciones de gobierno, razón por la cual podría juramentarse cuando se le diera la gana y donde él quisiera, para tener como únicas pruebas fácticas durante este periodo las firmas escaneadas que se hicieron del presidente, estas cartas de 10 páginas, 14 páginas, que mandó al Congreso entre América del Sur y África.
La que leyó Jaguara de 7 páginas, muy mal escritas, con unas cosas que no tienen que ver con el discurso de Chávez, unos elementos cursis que si lo revisan, cuenta que no fue escrito por el presidente Chávez, pero lo presentaron como si fuese suyo.
Como que fue escrito por él, como que lo envió él, ese recurso lo utilizaron dos veces, utilizaron igual recurso para hablar de las primeras medidas económicas que se toman en el ámbito de la devaluación del Bolívar, y la utilizaron igual en aquel, reiteramos, en aquel famoso viernes a las 11:30 de la noche para decir, no vale, aquí nadie se ha peleado con nadie, todos somos felices, más trabajamos 5 horas y media con el presidente.
Pero disculpa, es que a Chávez le echaron incluso la culpa de la lista de medios que fueron invitados para discutirlo de la televisión digital. ¿Te acuerdas? Se presentó en la televisión digital, sí. De esa discusión fue excluida Globovisión, Vale TV, un poco de canales, y entonces Arreaza dice, no, miren, eso así lo firmó el presidente Chávez. O sea, terminaron echando la culpa de unas vainas que, o sea, ni idea el presidente Chávez qué carrizo la televisión digital, ni nada, eso no era su lío, pero bueno, lo metieron allí.
Y ese era un plano en el que sí resultaba imperativo sacar de la discusión o traer al terreno de tu discusión, a un terreno fáctico, un terreno donde puedas discutir para mayor veracidad puntos que son claves dentro de la agenda de los venezolanos.
Porque además era lo que comentábamos ayer, mientras más tiempo alargues la tensión en torno a los actos fúnebres del presidente, más tiempo le robas a la oposición de poder hablar. Porque si habla, es necrofílica, si habla, es mala, si habla, no respeta la muerte, si habla, es una pérfida desgraciada.
Luis Carlos,
entonces,
tenemos,
hoy fue un rompimiento, así es.
Tuvimos una extensión de 7 días más de la capilla ardiente. Vale decir que casi un cuarto del periodo de aquí a las elecciones va a estar el presidente en exhibición, el cadáver del presidente en exhibición. Desde allí se va a estar haciendo la campaña.
Se sigue haciendo campaña.
¿Se entiende eso? O sea, tú tienes que arrastrar al candidato a otra historia, tienes que traértelo a tu terreno, a Nicolás. Lo que ocurre con el resto es con el resto. Mientras la gente le siga haciendo la visita al presidente y se despida, aún no terminan de decidirse, pana, no es el último adiós. Si usted decidió embalsamarle para exhibirle, como lo dijo el propio Nicolás, eternamente, entonces usted no le está dando un último adiós. Usted le está presentando su respeto, usted está permitiendo que otras personas se acerquen a él, a su imagen que usted ha decidido inmortalizar, pero no es el último adiós. ¿Sale, vale? El pana, tú dijiste que lo vas a conservar durante muchos años, eternamente fue el calificativo
eternamente,
que le dio.
Por los siglos de los siglos, cosa que la historia demostró que no ocurre.
Es imposible.
O sea, termina agarrando a estos líderes y pues, dándoles otro espacio en Rusia. Okay. Capriles tocó un tema muy delicado, que son las mentiras alrededor de la muerte de Chávez. Ahí tocó un punto que le puede pasar factura mañana, que es haber dicho, miren, aquí hubo una componente del poder, para que la muerte cuadrara, o más o menos le permitiera crear una agenda de medios, una agenda de mensajes, una agenda de campaña para Maduro. Es un tema sensible, ¿por qué? Bueno, porque hay gente que dice, epa, el dolor de las hijas de Chávez, o el dolor de la mamá de Chávez, o el dolor del pueblo, no se planifica, no es parte de una jugada, no es parte de no sé qué. Pero bueno, es alguien que está develando incongruencias en el discurso y las acciones del gobierno. Los tiempos no dan. Tú no puedes hacer que presidente Chávez murió una tarde, al día siguiente lo estabas llevando a las exequias y de pronto va a estar ahí 7 días. Si ese cadáver no fue preparado, la cosa no cuadra, sencillamente no cuadra.
Yo de hecho les recomiendo leer una muy, muy buena crónica, es un artículo de opinión de un periodista argentino, Santiago Donald, rodó mucho hoy en redes y se llama No estuvo bien, es de Página 12.
Página 12 de Argentina, sí, no estuvo
nada.
Bien.
No estuvo bien.
No, disculpa. La Nata lo fundó, pero bueno, era un diario kirchnerista.
A mí sigue siendo de la Nata, en mi imaginario, gracias. Y O'Donnell hace el mejor resumen posible sobre lo que no ha estado bien en el tratamiento de las exequias del presidente Chávez. Ya no es el tema de qué hizo Chávez en su gobierno o cuáles fueron los errores de Chávez, sino cómo ha sido utilizado, manipulado este espacio de mucho dolor para sus seguidores, en beneficio de la campaña de Nicolás Maduro, e insisto, de la obscena visibilización de la no separación de poderes en Venezuela como el mayor desestímulo que puedes brindarle a la oposición venezolana, lo que justifica aún más la actitud Kung Fu Panda de Capriles Radonsky esta noche. Un tipo que sale en esta actitud a decir, mira, aquí ha estado mal, 1, 2, 3, 4, 5, y lo han hecho mal tú. Le está diciendo a la gente, esto es lo que ha pasado, este es el contexto, este es el entorno, y para adelante es para allá. Es una manera de invitar desde una actitud, como no, mucho más fiera políticamente, pero de aterrizarlos en tu terreno,
Claro,
en el práctico.
y de sacudir a un grupo bastante grande de la población que estos días ha hecho silencio. Un grupo que además no existe en los medios de comunicación. Los medios muestran al pueblo dolido por la muerte de Chávez, que existe, es real, hay que respetar, hay que reconocer, pero la otra parte del país no existe, ha sido borrada. Y hoy fue así como, miren, aquí estamos, o sea, vamos a movernos, vamos a mostrarnos, vamos a hacer cosas. Y eso también es interesante porque es la creación nuevamente del sujeto político opositor y la creación de una identidad de ese sujeto que tiene unos valores, que tiene unos principios, que tiene unas ideas que no son destruir el país, dárselo a la CIA, escoñetar todo, robárselo. No, es querer a Venezuela de otra manera, con otras propuestas y como apunta el señor Cristian, el fotógrafo de 2001, Sandy no es papo. Entonces no puedes presentarme la vaina como si fuese igual. Leopoldo Díaz dice que esto fue un discurso histórico. Al mejor estilo de la renuncia de Carlos Andrés Pérez o Caldera en el Congreso.
Aprovechándose de Chávez, lindo.
Igual otro discurso histórico fue el de, lo recordamos estos días, cuando el presidente Chávez asumió participar en el referéndum revocatorio de 2004, otro que sumaría en esa lista. Discurso donde tú agarras una fuerza que hay contra ti, la reviertes y la presentas. Mosca. Nina Nitz dice a moverse que hay que ayudar al flaco. Euro Rincón, a por todas este 14 de abril, sea cual sea el resultado. Es que independientemente de cuál vaya a ser el resultado, el ánimo es otro. Es decir, ya no vamos a presentarle un circo al chavismo en el cual se le legitiman las elecciones, sino que bueno, se participa, tiene unos valores, lo presenta y si pierdes plomo y si no pierdes, pues bien fino. Pero hay otra actitud.
Pero además, Euro, es una manera, arrancar con este nivel de agresividad discursiva es sumamente importante porque tú te estás trayendo no solo a aquellos a tu terreno, sino que dentro de la propia oposición le metiste un roliverio de coquito a todos los radicales, a los más radicales, ¿o no?
¿Cuáles son los más radicales?
¿Qué era lo que quería Diego Arria? ¿Qué quería María Corina? ¿Qué quería esta gente? ¿Qué quería Pablo Medina y la Junta Patriótica para renovar las fuerzas cívicas y ciudadanas de este país, Pepe? Las fuerzas cívicas y ciudadanas de este país, fuerza, ¿o no? ¿Cuántas
Un
veces
tipo
leí
que
yo?
se pare frente a mí y se lo diga en su cara.
Es que esto es lo que le falta, cojones. En este país los hombres no tienen cojones. Bueno, agarra, pues. Coge, coge. ¿Tú
Coge.
quieres cojones? Coge. Estás trayéndote, ¿sabes? Es como si bajases piramidalmente, porque arrancas con un espacio discursivo agresivo, pero fíjate cómo le fue bajando dos. O sea, en el momento en que yo comienzo a incorporar y pregunto, ¿cómo no le voy a echar bola por Pepe? ¿Ah? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo voy a hacer por el C? ¿Ah? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo voy a hacer por Beto? ¿Ah? Pero, ¿por qué no? Y dale, y dale, y lo fue nombrando uno a uno. Mucha gente se le puede hacer un fastidio,
Sí.
pero qué importante es que te diga el abuelo que no cobra la pensión a tiempo, la señora que tiene que pasar por cinco supermercados para comprar lo mínimo que necesita, el que se fue en esta desgraciada diáspora de este país porque no había oportunidad para vivir en él, y dale, y
Que se fue
dale.
del país y ahora ven el hangout desde por lo menos 13 países, contamos esta tarde.
Disculpe, Alejandro. Pero fue incorporando mucha más gente en el discurso y entonces allí tus escalas se cruzan, no importa el nivel de agresividad que haya en la persona, está asistiendo a una convocatoria que le rebasa, que incorpora mucha más gente, que va más allá de él.
Miren, hay muchísimos mensajes que van llegando. Jamaldo, José Antonio Maldonado comenta: buenas palabras de conciliación de Capriles. Lo de conciliación, vamos a ver, porque el chavismo terminó muy molesto, que era un buen objetivo a tener hoy. Pero las palabras de Capriles llamando al pueblo a pensar críticamente están bien, pero el pueblo lo escucha, enciende la televisión para escuchar a Capriles. La respuesta para José Antonio Maldonado es la siguiente: no. La televisión o internet, o estos espacios están hechos para públicos hiperinformados que quieren, o sea, que quieren acceder a información política. El resto del país no, y es la mayoría. Eso significa que estas campañas exigen el uso de redes, no de redes sociales, no es internet, no es mandar tres tweets, uso de redes. Si usted tiene familia, si usted tiene amigos, si usted tiene espacio, si usted tiene tiempo libre para montarse en una camioneta y hablar con la gente, hágalo. Estas son elecciones donde se ponen en juego la capacidad de relación personal que tenemos todos nosotros para que esos mensajes vayan bajando de nivel. pero esto no lo van a hacer los medios de comunicación con los cuales ya no se cuenta. Un amigo me comentaba esta tarde, bueno, los medios privados que están con Capriles, no existen los medios privados en plural que están con Capriles. Venevisión ya es parte de la hegemonía del gobierno, Cisneros pactó con Chávez y ese pacto se va a mantener. Televen ha tenido que preservar sus espacios, de hecho ha censurado espacios por llamaditas, por cositas del gobierno, por eso es que ya no hay espacios críticos en su pantalla, así que no se cuenta con nada. Y Globovisión es un canal con un espectro muy pequeño de gente. Es interesante como foro político, hay que seguir algunas cosas. Estos días han demostrado que no tenían preparado muchas cosas, que no tenían preparado muchos materiales, han rellenado con lo que apareciera, lo que arrancara por ahí. No se cuenta con los medios de
Pero
comunicación.
entramos en un detalle interesante, como a Venezuela nunca le falta un rumor y ya superamos el estadio real del fallecido presidente Chávez, el comentario del día de hoy es qué va a pasar con Globovisión. Cuando el río suena,
Claro, tienes que
que
desarticular ese espacio, ¿no?
ya vendieron a Globovisión, que vendieron la mayoría accionaria de Globovisión, que es a través de una compañía que no es de Diosdado, sino de uno de sus testaferros. Que Oscar Schindler será uno de los directivos de la nueva compañía que va a comprar Globovisión y bla, bla, bla. El único que se ha manifestado por el canal es uno de sus abogados, el que siempre le tiene que ver los cachetes a Conatel. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas de que venda Globovisión, ¿eh? Ahora, ¿a quién coño, con quién se va a meter a Conatel Estafes?
Maduro está en
Nicolás
pantalla.
está hablando, chico, por
¡Qué
el amor de
fino!
Dios.
Esto solamente significa que el discurso de Capriles logró su objetivo. No nos importa qué vaya a decir Maduro. Vamos a revisar más tarde. Tenemos acceso siempre a transcripciones, a cositas. Vamos a ver.
Transcripciones,
Vamos a ver.
Venezolana Televisión lo va a poner hasta la saciedad.
Claro. No
Telesur,
nos
todo el
importa qué
mundo.
vaya a decir el presidente encargado. Lo vamos a analizar de aquí a mañana, así que quienes se queden con nosotros un ratito, vamos a seguir comentando lo que la gente escribe.
Dice Maru Salazar, creo que el análisis de ir al matadero lo desmontó Capriles con firmeza y decisión. Maru, era importante decirlo. La mayoría de los opositores con los que yo hago vida, no sé otras partes, pero con los que yo hago vida decía,
Yo lo voy a recomendar.
pero eso es ya morir. Ah, este muchacho tan joven, ¿para qué se va a quemar en esa ley? Una y otra vez escuché exactamente el mismo comentario. Lo van a quemar. Es el desgraciado de Ramos Alú. Y los copellanos, esos son unas momias. Esos sí son unas momias, no Chávez. Los de Copey, ah, Enrique, ¿cómo se llama este hombre?
Naime,
Naime. Eso sí es una momia, ah,
mira, yo
Taima.
compré ese
Pero
discurso.
esa era como la gran sujeción alrededor de la posibilidad de la candidatura de Enrique. Por algo, Ramón Guillermo Beledo, que es Sean Connery, pero además siendo James Bond, o sea, un James Bond y diplomático, el que echarle pierna y que sabe de béisbol, ¿qué más quieres tú de la vida, por favor? Por algo este señor dice, le ofrecemos la candidatura, es decir, esta es su decisión y usted dará con ellos lo que usted considere pertinente. Hablando además desde la importancia de la unanimidad de las decisiones que tomaron ayer la mesa de la Unidad Democrática, que ha sido la otra gran lacerada de este periodo. Tras la victoria de Chávez, entonces es un cascarón roto, es un cascarón vacío, eso no es un coño, ahí no va nadie, de broma iba Ramón Guillermo Aleo. Yo no le he visto más nunca los cachetes a nadie, bla, bla. Cada vez que hay una declaración de la mesa de la Unidad Democrática, ¿qué hacen los demás? ¿Tú viste a alguien del MAS? ¿Ah? ¿Tú viste a alguien de URD? ¿Tú viste ahí a alguien del movimiento Alianza Gloria a la Brava Harina Pan? ¿Ah? ¿Tú viste? Coño, pana, no, no, permanentemente no lo vemos. Entendemos sí que las declaraciones de Nicolás Maduro, todo el cuerpo oficial del gobierno, porque él está dirigiendo el gobierno, es burda de pelpo que ocurra con la mesa de la Unidad
Nicolás
Democrática.
Maduro ha tenido que salir leyendo el documento, incluso leyendo insulta y es agresivo, pero además salió para decirle a Capriles Ramos que no solamente que es un perdedor y un miserable, sino que está provocando la violencia. ¿Qué ocurrió? Para los que están llegando tarde al hangout y no vieron las palabras de Capriles, Capriles sembró dudas. Presentó las preguntas que la gente se está haciendo en la calle, que los medios de comunicación no se pueden hacer al aire, que no está permitido en el discurso oficial, pero sembró dudas. Y esas dudas hacen que Maduro salga, primero, creyéndose a alguien, o sea, creyendo que es un sujeto, que es un individuo. Pana, tú eres Chávez. Tú dijiste que tú eres Chávez, que Chávez está en ti. Entonces no puedes hablar como sujeto. O sea, tienes que seguir las órdenes que te pongan, el guioncito que te escriban, el papel, el teleprompter que te pongan, qué sé yo. Ahí hay un problema. Señores, la campaña electoral arrancó. Aunque ninguno de los dos candidatos se haya inscrito porque van a ir mañana, uno con funcionarios públicos a los cuales ya le están mandando mensajes, otro como pueda, porque igual no va a haber manifestación afuera porque no se puede. La campaña ya empezó. Va a ser bastante corta, bastante relámpago, violenta en términos de confrontación. Esperemos que no llegue a las manos en ningún momento, pero ya empezó y el resultado le da mucha, o sea, le favorece muchísimo al gobierno, pero por lo menos se le puede hacer un juego divertido, por lo menos se le puede trolear, que ya es suficiente.
Román pregunta si existe algún link con el video completo de la rueda de prensa.
Seguramente estará a disposición en YouTube dentro de pocos minutos cuando alguien lo suba. Vamos a subir los comentarios. Es que se nos han acumulado un montón.
Laura se queja de María Bolívar, ¿vale? ¿Pero qué es, Laura? Déjala.
Francisco Toro dice que lo relevante del discurso son los coñazos al ministro de Defensa Molero. Y eso tiene que ver, Francisco, con la búsqueda nuevamente de que la institucionalidad sea tejida, cosa que perdimos por el secuestro del partido de gobierno. Richard Guerra, la revolución sin Chávez es como Two and a Half Men, pero sin Charlie Sheen. ¡Wow!
¡Bravo!
La cultura pop manifestándose. Andreina Gutiérrez, Luis, siempre pensé que Chávez era un tipo que se creyó que todas las películas gringas decían la verdad. Algo de eso hay, algo de eso hay. Tenía que haber visto más cine mexicano, como hice yo con mi abuelita. Todos tenemos una abuela sabia, qué divertido. Vela Pulgar. Nadia dice, el American Way of Life, ok, entonces no lo veremos más vacacionando por aquí en Estados Unidos, ¿no?
Ojalá nadie, si fuesen un poquito congruentes, no lo harían. Te reitero, estas fueron unas declaraciones frente al Partido Comunista de Venezuela que estaba ratificándole su apoyo para las próximas elecciones en la celebración de su comité central con unos 60 integrantes.
Victoria Roberts dice, bueno, yo estoy segura que lo que dijo Capriles hoy es lo que piensa Irma, mi mamá. Aunque sea chavista y no sé de ella hace 5 años porque estoy negada, ese señor lo honró, pero esas son las mismas preguntas que se tiene que estar haciendo la madre de Victoria. Guillermo Díaz, lo del brazalete de verdad que activó mi paranoia fascista.
Con justificada
Se
razón,
refiere al
Guillermo.
brazalete de los actos
Con
fúnebres.
justificada razón. Si se la ve a los personeros de gobierno y se la ve a las principales autoridades de la Fuerza Armada Nacional y se la ve a todos los personeros del resto de los poderes que no son otros poderes porque todos están bajo el poder central de lo que otrora era la silla de Chávez, es una tragedia griega, pero griega. Y efectivamente, buena parte de la molestia de las declaraciones que comienzan a dar es: aquí hay una sola manera de narrar las cosas, aquí hay una versión oficial y el que no se ajusta a la versión oficial peca, lo hace mal, mosca con el análisis político. Ese era el gran drama de Jagua. Mira tú la enorme incoherencia, siendo él el canciller, de recibir a todos los invitados internacionales a la sesión funeraria del viernes. Fue el viernes o el sábado, ya tengo los días demasiado cruzados, ha sido mucho domingo juntos. Y recibirlo para tomarse una foto con los panas, o sea, cabeceñame, a lo mejor lo puedes hacer, pero no es el momento, no es el lugar. Tener a Reinaldo Armas cantando a todo gañote hacía que la mayoría de los invitados internacionales se viera a sí mismo como, más o menos, ¿dónde estoy yo? Esto es un funeral, de verdad, más o menos que esto, con los gritos, con el discurso político. Allí había una fusión simbólica muy importante porque es la única manera, además de sellar, insisto, un spot publicitario que ya está listo, porque la única propaganda que necesita Nicolás de aquí a que se celebren las elecciones, estaba diciendo, yo les pido por favor que voten por Nicolás, es la única, no
Y
necesita ninguna otra.
es lo que está haciendo Nicolás Maduro en este momento. Está leyendo un teleprompter que le ponen, es como el muchachito que no se aprendió la exposición y va, buenos días, a mí me tocó hablar de tal cosa. Entonces se lanza el caletre. Esa más o menos la estrategia de Nicolás Maduro esta noche. Ya Diosdado Cabello anunció que esta es una declaración de guerra, lo que hizo Enrique Capriles, o sea que nos esperan días muy divertidos, pero hay otra declaración de Maduro que es más importante. Vamos a usarla como centro, que es decirle a Capriles que está derrotado antes de iniciar la campaña. ¿Saben qué es eso? Libertad. Si tú estás arrancando una campaña sabiendo que vas a perder y lo que vas es a presentar una cosa de dignidad, de posiciones, de aquí estoy, no estoy de acuerdo con lo que haces tú, tienes libertad discursiva y eso es una gran ventaja para Capriles. ¿No te parece que hizo la campaña anterior amarrado?
Claro,
Sujeto a ser
sujeto,
correcto, a decir las cosas como contacto,
pero
¿sabes?
estabas enfrentado a un señor que estaba enfermo.
Perfecto. enfrentarte a Maduro, que es un mamarracho, y enfrentarte sabiendo que tiene todo en su parte, Petrochequera, se sabe, el abrazo de Chávez, todos los medios oficiales, todas las becas, casas, listas, llamadas telefónicas, bases de datos, presión gubernamental, créditos, créditos que no has entregado, todo eso a tu favor, tienes libertad, libertad para decirle en su cara lo que piensas. Y eso es muy, muy importante dentro de nuestro proyecto. Tenemos comentarios. ¿Se podría dar un debate de esa naturaleza? Los debates tienen muchas puntas y riesgos, pero sería excelente. Sería excelente pensando en positivo que hubiese un debate entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles.
No,
Nicolás Maduro no va a
imposible,
aceptar.
imposible,
No va a
imposible.
aceptar. Y no va a aceptar con el argumento:
Yo soy el presidente,
yo soy el
pana, Tano.
presidente.
O sea, ya
Yo no
está.
me bajo ese nivel.
Marinés, de verdad, aquí la necesidad de violentar la Constitución. Nicolás podía ser el vicepresidente encargado. El tema de la interpretación que hace el Tribunal Supremo de Justicia es para regalarle exactamente los mismos dones que tuvo Chávez. Tú eres un presidente encargado. No solo, no es que tienes que separarte el cargo para ser postulado, ese no era el rollo. El rollo es que si yo soy el presidente, yo me encargo de todo lo que hace el resto y lo asumo como mi gestión. Lo presento como mi gestión. Por eso llevó a la señora esta, las energías cómicas, Premio Nobel de la Paz, a inaugurar una residencia de estudiantes en Sabana Grande. Por el amor de un Dios. Y mañana entregará 60 latas de atún en un refugio. Y pasado entregará medio apartamento, con las paredes resquebrajadas, pero un rolibello de afiche de Chávez, así de este tamaño, del tamaño de la pared, para recordar que este es su padre, su líder, su todo.
Oye, ya gritas como
Eso,
él.
y solo eso es lo que necesita Nicolás. De aquí al plebiscito. Él necesita que esta historia sea un plebiscito al cadáver de Hugo Chávez. Y la única manera de mantenerlo, amén de todo el proceso de embalsamarlo, que lo debieron haber hecho hace rato, que es otra manera de haberle mentido a este país, y por eso le arrecha que le digan la palabra mentira, lo saca de foco, lo saca de eje, eso es perfecto. Todo lo que ha hecho hasta ahora lo ha hecho ensayado, se han sentado con él, le han dicho cuándo se grita, cómo se llora, cómo te quiebra la voz. Se lo han explicado y yo creo que lo ha asimilado con bastante rapidez. Eso no quiere decir que lo haga bien, lo ha asimilado, poco a poco. Ah, Chávez tampoco llegó a ser el cuentacuentos que fue, así tú sabes, de hoy para mañana.
Qué
Fueron
maravilla.
muchos años de práctica con una cámara encendida al frente, sometiéndonos a todos a ver cuánta estupidez se le ocurriera decir. Y este pana cree que puede tener exactamente los mismos privilegios. Que Enrique lo haya hecho en un periodo tan limitado a tiempo y haya causado el impacto que causó en ellos, porque no sabemos cuál causó en la oposición, pero sí sabemos cuál causó en
Mira,
ellos.
es tan importante el efecto que Nicolás Maduro acaba de declarar. No caigamos en la provocación. Pana, es domingo, son las 9:30 de la noche y
Está durmiendo,
tú estás
carajo.
respondiendo en cámara. Eso no es caer en la provocación, compadre. O sea, prendiste la cámara, llamaste a la vaina, pusiste a Villegas a que dijese que vas a hablar, no sé qué cosa, moviste al Estado. Y eso no es caer en la provocación un domingo a las 9 de la noche. Te trolearon, compadre, te trolearon.
Y
Y eso.
Diosdado va a estar más malandro que nunca. Miren, todos los que tenían dudas sobre la asistencia o no de los diputados a la juramentación indebida de Nicolás Maduro como presidente. Con esta partida de hooligans, que era una de las ideas que quería desarrollar anoche, y Pepe, no me dejo, gracias. Todas estas partidas hooligans, ¿qué le hubiesen hecho los diputados de oposición? Los hubiesen apabullado.
Sí.
Ese es el estilo al que están acostumbrados. Eso es lo que necesita, además, Diosdado dentro de la Asamblea. O sea, aquí el patotero soy yo, el que se la sabe todo soy yo, el malandro soy yo, y te la vas a mamar. ¿Por qué? Porque soy el presidente de la Asamblea. Cuando el otro te asume como igual y te trata como un igual en términos discursivos, si tú le respondes sin aikido, además, porque no tienes, ahí sí es verdad que no eres Kung Fu Panda, no tuviste un maestro chifú que te pusiera bolitas de carne para perseguirlas, para ver si tú hacías el tiro de la manito. Encerar tu lío. Eso no lo ha tenido todavía Nicolás. Y es muy poco tiempo para hacerlo. Creo que han sido muchas las presiones sobre un tipo desacostumbrado a la tarea, a la labor. Creo que ha sido de las pocas frases honestas que ha dicho. Yo esto no me lo esperaba. Se nota, porque tú jurabas que la vaina era inaugurar apartamentos, besa vieja, carga
¿Verdad que lo
muchachitos.
dijo en cámaras? ¿Qué debilidad tan grande del pana decía? No, esto es mucho, esto es muy grande, esto no es lo que yo esperaba.
Esa es la parte fina. Todo el mundo juraba que Chávez la pasaba de carajo todo el tiempo, besando muchachitos, mujeres gritándole, ¡ah, no, mi hijo! No, eso es una maravilla, si cualquiera es político. Pero toda esta metedera de pescozada cívico-militares que te estás teniendo que mamar, y unos militares que te digan, mira, aquí por mi casa se están lanzando cohetes, por el marico este, el flaco, ¿ah? No es que, no es que iba por un matadero, no es que lo íbamos a arrastrar por el suelo, ponte firme. ¿Hay alguna otra razón para que el tipo salga a declarar hasta ahora?
Sí, declarar la guerra, amenazar a Capriles y además activar a la gente que en calle pueda responder a la oposición. Y ese es otro escenario que se nos abre. Y es que en nombre de la defensa de Chávez, en nombre de la defensa de la revolución, vamos a tener espontáneos actuando. Gente que para los medios oficiales van a ser pueblo que fue provocado por la oposición agrediendo a gente en la calle. Ese escenario está planteado, está montado y de hecho, aunque estén haciendo seguimiento a esto y no tanto a Nicolás Maduro, ya a su modo fue anunciado. Así que nos esperan días muy, muy divertidos. Por cierto, la gente estaba comentando en Twitter, análisis en tiempo real, que los insultos de Maduro, pues, tampoco son buenos.
Lo
Yo,
que
chamo,
hace
hace falta talento, mano, aunque sea para insultar, hace falta talento.
aún más plebiscitario el carácter de estas elecciones. Es decir, si el temor es que tú tienes todos estos grupos parapoliciales y paramilitares intentando hostigar a aquellos que hagan actos públicos alrededor, porque en todo caso son
Sí,
tan
sí, sí.
poquititos días de campaña que le
No.
concedo la razón al ICE, aquí hay que hacer un enorme esfuerzo por diversificar nuestras redes, por llegar a otros espacios donde no habíamos llegado antes. Ellos están convencidos además que arrebataron el símbolo de la gorra, y entonces simbólicamente no le dejaron nada a Enrique, toda vez, bueno, que ellos tienen todos los afiches de Chávez, más lo que ya sacaron de Maduro y Chávez, perfil con perfil, una sola patria, un solo corazón. O sea, ahí ya hay toda una publicidad montada alrededor de este tema, que fue otra de las denuncias que hizo Enrique y es otra de las cosas a las que Nicolás pretende darle respuesta.
Para decirlo más fácilmente, Capriles no va a ir a tu pueblo. No va a ir. Y si va, va a pasar flash, así, ¡fuf! Cuatro pueblos por día, cinco pueblos por día, pero esa no es la campaña. Eso es la manifestación pública de que puede esforzarse por la campaña. Eso es el compromiso en actos públicos de que le interesa hacer campaña. Pero eso no es la campaña. La campaña es la que vas a hacer tú en tu casa. Es la conversación que vas a tener con esa gente que está desestimulada a votar y tiene que volverse a estimular. Y es presentarse y votar. ¿Qué está pasando en nuestros comentarios? La gente está discutiendo cuál fue la mejor parte del discurso de Capriles. Y entre los que dicen que todo y los que dicen cuando decías mentira, 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 nos quedamos con una. Y es la pregunta, ¿quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? Esa pregunta reventó al gobierno. O sea, no tenemos todavía los análisis de aquel lado, pero por la respuesta se sabe. Esa pregunta reventó al gobierno.
¿Y sabes
¿Quién
por qué?
sabe cuándo murió el
Porque
presidente?
embalsamarle, tomar la decisión de embalsamarle, aunque Nicolás haya dicho que la tomaron politica, que qué vaina, ¿no? Que él tenía las decisiones económicas que había dejado el comandante, pero además decidieron embalsamarlo para que el pueblo lo pudiera seguir honrando y para que eternamente les acompañase, es mentira. Les sugerí antes que leyeran a O'Donnell, porque O'Donnell además hace el relato de por qué una persona que va a ser exhibida durante tanto tiempo no solo tiene que ser embalsamada por horas, sino por días. Es absolutamente necesario que el tratamiento de todos sus tejidos blancos, blancos,
Blandos.
blandos e inclusive de algunos,
Bueno, el vaciamiento, definitivamente.
algunos de sus huesos, tienen que ser también removidos, lo que quita cualquier posibilidad de investigar qué pasó con Chávez, de qué murió efectivamente, cuándo lo hizo. Eso cercena toda posibilidad de investigarlo.
Ah, por lo del cáncer inoculado.
Muchos dicen que, total, ¿quién iba a controlar lo del cáncer inoculado? Eso simplemente se lo querían inocular a la gente en la imaginación para que se quedara allí. Mira, mi amor, si usted me sacó a Simón Bolívar después de ese bojote de años para averiguar de qué era efectivamente que había muerto, con más razón puede alguno en adelante pensar, pero ¿por qué no lo hacen con el propio presidente Chávez? Si hasta van a compartir el mausoleo, el panteón y lo que
Que,
sea.
por cierto, ustedes no recuerdan en qué paró la investigación de Bolívar, o sí. Porque todo el mundo recuerda que presentaron al Bolívar
El rostro
gallego,
gallego.
el Bolívar gallego este, que no es su
Agua
rostro,
hermosa.
que es una interpretación artística, no es su rostro. Y ahí una doctora habla directamente a la Cámara en Cadena Nacional y dice al presidente Chávez, mire, las investigaciones dicen que él murió por estas complicaciones respiratorias, más esta no sé qué, más esta no sé qué. Le presentó todo, como para decir, este señor no fue envenenado, murió por esta enfermedad, y Chávez tuvo las pelotas de decir, yo sigo sospechando. Entonces, el mito se mantiene, y es muy fácil crear el mito de que Chávez fue inoculado en su cáncer y demás. Señores, respeten la muerte del presidente. No cuesta mucho, no cuesta mucho. Ya lo utilizaron en vida, ¿para qué también utilizarlo en muerte? Es muy doloroso para mucha gente ver a ese que amó, a ese, ¿no?, que fue mi corazón, verlo en una utilización tan barata, cuando en este momento lo que tenemos es una casta militar y civil de gente que quiere el poder, el dinero y demás para enriquecerse en los años que vienen. Ya la revolución no les interesa. Les interesa mantener gente cautiva para que siga votando por ellos y ellos puedan seguir llevándose el dinero, tal cual.
Miguel dice que efectivamente la rueda de prensa de Maduro con Chávez atrás es una foto, en una foto es la muestra de lo que nos viene esta campaña. Bueno, Miguel, es lo que ha sido toda la campaña, en rigor. Y por supuesto que es una cosa que se intensificará en adelante.
Maduro ha hablado del 2002, de la oligarquía mantuana, de la rodilla en tierra, gracias a la gente que nos va dando reportes de Maduro. Bueno, gente, también ahora empieza a ser una campaña desigual en términos de comparar todo el presupuesto del Estado frente al pobre presupuesto que pueda tener Enrique Capriles, eso por un lado, pero también va a ser muy desigual en términos lingüísticos. Es decir, las capacidades de Maduro son muy pequeñas. Las capacidades de Capriles fueron muy limitadas el año pasado, pero ha ido creciendo, ha ido haciéndose como de un dominio de micrófono que en este momento lo pone en cierta ventaja con Maduro, y ya lo decíamos anteriormente, libertad. Capriles tiene libertad para hablar de lo que sea y reventar todo tipo de la
Además, es
rabia.
fantástico que la inspiración que le haya dado al lanzamiento no esté asociada a la victoria, victoria, victoria popular, ¿no, Robert? Tiene efectivamente que decir, aquí hay que trabajar, y hay que trabajar, ¿por qué? Por un país que piensa diferente, por un país que puede estar unido, por un país que puede tener unas circunstancias diferentes, por un país que ha sido mal manejado, y yo expresé, él expresó en su proyecto de país una manera de gerenciar, de imaginarse la gerencia de este país diferente. Creo que esa diferenciación era importante, la hizo evidente durante la rueda de prensa y en el muy poquito tiempo que vamos a tener de cara a las elecciones va a ser uno de los puntos enfáticos de la campaña de Enrique Capriles. Necesita efectivamente generar diferenciación, no distancia, diferenciación con respecto a la propuesta continuista de Nicolás Maduro, que ha amparado en el soberbio liderazgo del presidente Chávez, es lo que lo haría ganar cualquier cosa. Creen ellos y tienen que ser capaces de convencernos.
Otra frase dura de Capriles fue, no le hicieron un minuto de silencio al presidente Chávez. Son esas cositas que van minando las molestias del gobierno. No se hacen para nuclear a tu gente, para nuclear a tu gente fue el entusiasmo de otras frases, pero sí funcionaron muy bien para molestar al gobierno y se nota. Alguien comenta que también hay algo interesante, que Capriles se quitó la piazo chaquetica esa Adidas
Y
y
la
mariquera y tal.
gorrita,
Señor, usted intenta ser estadista y eso también implica otro tipo de prestancia. Por cierto, Capriles mañana debería separarse de su cargo de gobernador del estado Miranda para poder ser candidato, porque él sí lo tiene prohibido, pero Nicolás Maduro no. Nicolás Maduro va a seguir siendo presidente, candidato, presidente encargado, novio de la procuradora y además el tipo que entrega casas, que entrega
eso es
créditos,
lo que tiene
que
que
entrega
ser.
escuelas.
Y comandante para arriba y para abajo, y una y otra vez, como Maduro además está consciente de que es una ladilla. ¿Por qué es una ladilla? Habla con mucho aburrimiento, es monocón. Una cosa.
Salvo cuando grita y llora, que cada vez grita y llora más fácil.
La única forma de romper ese tono como coreano, así tú sabes, ¿no? Todo en el mismo plano es gritando. ¡Oh, Dios, gritando! Entonces, bueno, yo sí creo que hay un asesor, me dio mucha risa en el discurso con el Partido Comunista, De verdad, me hice cargo de que era lo que le decía el asesor. Cuando los hechos se estén durmiendo, ya tú sabes. Dice, comandante, presidente, el nombre completo, vamos. ¿Cómo que lo vas a decir? Comandante, presidente, Hugo Chávez. Muy bien, así. Dímelo otra vez para que no se te olvide. Vamos, vamos, vamos. Yo me imagino que asesor tipo tiene que ser una tragedia, pobrecito, que se le
Sí.
dé. Pero eso es lo que está haciendo y eso es lo que tiene que hacer. Meter a Chávez, mi hijo querido, hasta en el saludo, picando el ojo, lanzando el dedo, lo que sea. Chávez tiene que formar parte del imaginario de su presencia. Que se quite el bigote, que se ponga una
Que trague fuego, que
verruga,
trague fuego.
una
Porfa,
vaina.
Maduro, traga fuego o algo así. Gustavo Paune comenta algo que me gusta. Él dice, lo que es cierto y queda cada vez más obvio es que el miedo que tiene el chavismo de salir del poder y que destapen ollas podridas. No me gusta tanto por el tema del miedo y no sé qué. Cuando eres tan soberbio no tienes miedo. O sea, cuando tienes tanto poder no tienes miedo. Pero el tema de las ollas podridas sí es interesante. Porque de ganar Maduro, cosa que con matemática electoral es lo más evidente, te quedan 6 años más de un gobierno que no va a tener tanta plata, ni tanto carisma, ni tanta capacidad de comprar conciencia, te va a tocar reprimir o perseguir. Y para la persecución y la represión ya vimos las acciones de Diosdado, lo comentábamos ayer, llamadas telefónicas pinchadas, control de cuentas bancarias a través de bancos, Sudeban y demás, declaración de impuestos con el SENIAT, es decir, el Estado espía. Y a ese cuadro, en ese cuadro se están preparando, no se extrañen, además el tema de las telecomunicaciones y el control de la televisión, fino, fino. Pero independientemente de eso, de que nos vienen los años más duros de nuestra historia, si tú tienes una oposición tejida, fortalecida, resteada, con ánimo de actuar, participante, formada, creativa, puedes destapar ollas aunque no estés en el poder. El rol de una oposición seria es ser contralora. Lo que pasa es que también en Venezuela lo olvidamos. Tuvimos una oposición loca hasta el año 2002 que dio un golpe de Estado. Tuvimos una oposición estúpida hasta el año 2005 que se abstuvo, que no quiso trabajar y demás. Tuvimos una oposición necia que no reconocía al chavismo como sujeto, al chavismo como individuo. Y empezamos a tener oposición desde que la Mesa de la Unidad convocó a los partidos, le
Eso
cayó la
dice solo
boca
la mitad de este
en la
hangout.
mitad del
La
hangado.
mitad de este hangout.
Empezamos a tener una oposición más o menos seria en la medida en la que controlaron a los partidos, tuvieron otros voceros, se buscaron candidatos únicos. Ahí es que empezó más o menos a hacer esta cosa más decente. ¿Cuál es el destino de los próximos 6 años? Bueno, empezar a ser un poco más contralores, más creativos en la protesta. Me disculpas, no veo.
Te disculpo, no, muchacho, que te disculpo que te está viendo. Yo no, yo tengo, el pueblo ya lo sabe, Nicolás no Chávez. Eso va a ser mi consigna durante toda la campaña. El
Pobreza.
pueblo ya lo sabe, Nicolás no
Por
Chávez.
cierto, nos preguntan que por qué le decimos Bolívar al Bolívar gallego. Mira, el Bolívar gallego es este Bolívar 3D que presentaron, que además fue también una estafa porque no nos dieron los planos 3D o no están libres a disposición del pueblo. Es la reconstrucción del rostro de Bolívar a partir de su osamenta. Y es un problema. De hecho, puedes revisar los textos del artista Omar Cruz, que ha pintado a Bolívar 80 mil millones de veces en su vida. Muchas cosas de ese Bolívar son interpretaciones artísticas. Las aletas de la nariz, las orejas, ¿okay? Hay cosas que no están en la osamenta, que se reconstruyen a través de técnicas forenses, pero que a veces quedan de parte del artista. Y ese Bolívar no cuadra con el de los retratos. Por eso le decimos el Bolívar gallego, porque el gobierno quiso crear esta nueva imagen y apropiársela, así como este es el nuestro y es el de verdad, cuando no lo es. Olimar Duarte. Ya no se puede hablar de tratar de convencer a algún chavista para que vote por Capriles, son votos duros, hay que apuntar a los abstencionistas. Sí, no, Olimar, el chavismo duro es algo así como el 33-40% de su militancia. Eso son unos cuantos millones, pero no todos. Los 8,5 millones de votos de Chávez eran de Chávez, pero transferibles a Maduro no son todos. No da para que Capriles gane, pero tampoco da para que Maduro saque 8 millones y medio de votos nuevamente.
Dice Euro, para volver a animar a los ciudadanos desmotivados, creo que vale la pena ver la película chilena No, plebiscito contra Pinochet, que se daba por perdido desde que se convocó. Hoy un buen grupo de amigos, Iria Puyosa, Rodolfo Rico, Olga Ramos, estaban hablando exactamente de esa película. Aún no llega a las salas venezolanas, pero hay varios sitios donde...
Descárguenla en internet, busquen en la bahía pirata, no, y como está en español no hay que buscar subtítulos, descarguen esa y véanla, es buenísimo.
Berry, gracias. Jamaldo, más que el dinero, la Casta Roja le interesa la impunidad. Cualquier cambio de mando es un riesgo, le debe mucho a la justicia. Pero igual tienen bastante plata como país y vivir donde les dé la perra gana, pero el poder es el poder, ¿vale? Ahí hay también un tema.
Enfermedad de poder, se lo dijo Capriles.
Bueno, yo creo que
Enfermos de poder.
a lo mejor trasciende la enfermedad, pero ¿qué podría hacer Capriles en una campaña de solo 10 días? Vengo llegando hasta ahora, Kenny, no es solo Capriles, la campaña somos nosotros. Esperar qué va a
Bueno,
hacer.
ustedes.
Vale.
Ustedes. Ya. Listo. Hay silencio aquí. Nuevamente.
Pero mira.
Tranquila. Son 10 días de campaña nada más. Y eso implica que la gente va a tener que redoblar, triplicar, trabajar con muchísimo esfuerzo para que la cosa pueda jugarse bien, para que sea una buena partida. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, el gobierno va a tratar de desestimular el voto opositor como sea, por la vía institucional, por la vía del aplastamiento de funcionarios y demás, disculpa, por la vía de aplastamiento de funcionarios o de aplastamiento a través de funcionarios públicos o violencia directamente en calle para que la gente no vote y se desestimule. La labor de Capriles, ¿cuál es? Bajarle volumen al endiosamiento de Chávez, decirle, o sea, manifestarle al chavismo todo el tiempo que Maduro no es Chávez, que Sandy no es Papo, y además tratar de levantar tus propios votos. Esa gente que dijo no voto más nunca, el CNE está trampeado, el sistema no sirve. Miren, el tema electoral lo hemos discutido muchas veces. Nuestro sistema electoral es auditable a todos sus niveles. No crean que por tener votos manuales los resultados van a ser distintos. Si el pueblo vota por Maduro, gana Maduro. Si el pueblo vota por Capriles, gana Capriles. ¿Cómo lo cuentas tú? ¿Cuántos testigos tiene o tal? Ese es el problema. Pero el sistema es auditable en todos los niveles.
Gabriel Castro dice, lo que falta es que Maduro haga el momento Superman y saque la franela de los ojos. Sería fantástico, Gabriel. Tan, 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 tan. Pero el que lo ha hecho más veces es Diosdado, no Nicolás. Diosdado es el que se lleva la chaquetita con esa cara de sádico porque la mirada de Diosdado es extraño. O sea, si yo lo veo en el parque, salgo corriendo en dirección contraria. Pero el tipo la baja así como, le pone hasta un tenor sexy y es asqueroso. Otro comentario, Luisca.
No, gente comentando el discurso de Nicolás Maduro. Bueno, que ahí hay problemas con lo que está haciendo el pana. Y es que
¿El pan es quién?
Maduro, ¿qué?
¿Para Luis?
Lo que ocurre cuando no te sientes cómodo con los discursos, cuando no te sientes cómodo con lo que estás diciendo, porque no es auténtico, porque no lo has creado. Y eso es un problema. Vamos a tener un Maduro de librito, un Maduro de manual, donde se le va a indicar, ¿cómo se llaman los españoles? El sex, el no sé qué, y los otros panas, esas agencias que ellos pagan para que le hagan los discursos, diciéndole, nombre a Chávez 5 veces por minuto. Por favor, recuérdele al pueblo los beneficios que va a perder si gana Capriles. Eso va a ser una campaña de librito, nuevamente arranca el terror en escuelas,
Taima,
diciéndole a los niños que le van a quitar las canaimitas, diciéndole a
pero
los viejitos que van
está
a
bien,
perder, no
pero
sé
la
qué.
campaña no es de Nicolás.
Es la
Si
campaña.
la, si el campaño, si el campaño, si el candidato fuese Nicolás, qué carajo, el candidato tiene que seguir siendo Chávez. Y como va a seguir siendo Chávez, va a haber muchos candidatos en simultáneo. Es decir, una vez más, la fiscal, la procuradora, primera dama, Nicolás como presidente y candidato. Diosdado, presidente de la Asamblea, Malandro Mayor, Capurruticapi, toda esta gente va a estar haciendo campaña. La gran pregunta para los ciudadanos, para el resto de los ciudadanos, chavistas u opositores, es si ellos también quieren hacer campaña. Si queremos hacer campaña, ¿y cómo la vamos a hacer? Olvídense el tema de Globovisión y la difusión por televisión, es imposible. Ya hoy queda demostrado las dimensiones que alcanzó el CIPSI para orgullo y satisfacción de Pepe, de Ernesto Villegas. Entonces, es una campaña que va a necesitar de la participación de mucha, mucha más gente, imaginándose cómo conecta, a quién va a conectar, qué le va a decir, cómo se lo va a decir. Creer que podemos adelantar la campaña por Twitter o Facebook es una idiotez. Tenemos que movilizarnos de nuestros espacios naturales, digitales, y llegarle a más gente. Hoy una muy querida amiga, le voy a decir careta, Carelia Espinosa decía, nosotros en 2008 hicimos unos videos y tal, ¿por qué no los volvemos a hacer? Es verdad, podemos hacer otros videos. Iria Puyosa sugería otro tipo de videos que apuntasen más a lo institucional, al tema de lo ideológico, de la participación, coño, del mediano plazo. Si el tema es solo ganar la elección, bueno, chévere, Capriles se hubiese convencido de que está muy jodido y lo estaban conduciendo a un matadero. El tema no es solo ganar la elección, el tema es presentarle contraste al otro, decirle al otro que hay otra manera de hacer las cosas, y que tú la representas, y que tú la estimulas, y que tú la puedes hacer posible. ¿Nos sentimos nosotros cómodos con ese discurso? ¿Podemos nosotros respaldar ese discurso, difundirlo, generar unas buenas ventritas, hacer unos nodos eficientes que fluctúen, que fluyan, que se encuentren con otros nodos y reproduzcan el mensaje al margen de los 10 días de campaña? Es el gran reto que tenemos de aquí en adelante, amén de todas las amenazas de un Estado, de un gobierno que se siente a sí mismo amenazado.
Anuncio importante de Nicolás Maduro. Primero, la amenaza a Capriles al decirle que cometió el error más grande de su vida. Segundo, anunciar que mañana hay clases. Por fin, una cosa útil. Mañana hay clases, gente. Y el tercer anuncio es proponer la enmienda para meter a Chávez en el Panteón Nacional. Nuestro Panteón Nacional tiene unas reglas de juego que hacen que la gente pueda entrar 25 años después de su muerte.
Artículo 187.
Leerlo allí, eso, incluso esa cosa estaba en la Constitución. ¿Qué ocurre? Que bueno, ¿para qué? La Constitución es una sugerencia, pues, una vaina que está ahí que podemos cambiar, voy para allá. Tienes dos mamotretos, disculpen, tienes dos espacios. Tienes el Panteón Nacional y tienes el Mausoleo de Bolívar, que hicieron atrás y que es un horror. El mausoleo no tiene ley, es decir, puedes meter a Bolívar y a Chávez y se acabó ese peo. El Panteón sí, el Panteón necesita una enmienda constitucional. Lo que está queriendo decir Maduro, al decir que hay que hacer una enmienda para meter a Chávez en el panteón, es muy sencillo. Es convertir la elección presidencial, Maduro Capriles, también en una enmienda, Chávez al panteón o no. Y de esa manera pones a Chávez en el tarjetón.
¡Pero claro! No es meter a Chávez en el panteón, es meter a Chávez en el tarjetón. Desde el principio lo dijo Freddy Bernal, que está, tú sabes, ahí pendiente, un puesto, una vaina. Denle un puesto a Izarra, por favor.
Pobrecito,
chaval. Coño, ustedes saben que es un buen esbirro, llévenselo para el Sevilla, denle algo a ese hombre, que haga algo, que se masturbe, que haga algo en la vida, por favor, pero que no tuitee más, por favor, al margen.
Se pueden agregar las torturas en el CSPC.
Por ejemplo. Pero esta gente necesita meter el rostro de Chávez como sea, y si la estupidez es la reforma, porque ayer Nicolás dijo que la Constitución era su vida, su alfa, su norte, su vaina, con esta constitución que hemos creado nosotros con el pueblo, con la pendejada que tú le querías modificar 69 artículos, una pelusa, pues, pero esa es tu vida.
Pasarle un trapito, una estética. Pues.
O sea, este es tu norte. Y ahora que te la dilla también, supuestamente, el artículo 187, literal 15 creo, que es el tema del panteón y los 25 años para la gente que ha hecho algo digno importante por este país, ahora tú también te lo quieres saltar del carajo. Chávez, ¿quién te va a decir que no? Porque además todos los guerrilleros comunicacionales, el día que los critiqué, los que me siguen, besitos a todos, me dijeron, ¿quién lo va a frenar? ¿Tú y cuántas más? ¡Ah, ridícula! Ven acá, y ridícula, comprenderán ustedes que es una manera de...
Elegante.
De decir las bellezas que me dijeron ese día. Yo no lo voy a frenar, loco. Yo no lo voy a frenar. Ojalá pudiese sí frenar que mediante este método metas el rostro de Chávez donde no tiene que estar. Pero es la única manera de que Nicolás gane alguna vaina en la vida. Van a meter por la ruta de esta historia, o al menos en su apetencia, van a meter el rostro de Chávez en el cartón. No el panteón, sino el cartón.
Gente, los hangouts electorales se reactivan entonces porque vamos a estar en campaña, va a haber campaña en Venezuela hasta el 14 de abril. Eso significa que muchas cosas en el país van a seguir paralizadas. Hay que acostumbrarse. Va a ser muy divertido, así que los invitamos a seguirnos. Esta semana vamos a anunciar los próximos hangouts. Recuerden que solamente hablamos cuando tenemos cosas que decir, así que vamos a acumular materiales para hablar. Los dejamos entonces. Mañana va a ser la inscripción de candidatos. Ya sabemos cómo se abre esta cancha. Hay amenazas contra Capriles. Nicolás Maduro además quiere mostrarle no solamente al pueblo chavista, al pueblo venezolano, sino a los medios internacionales que él es el poder y que debe ser respetado, pero va a quedar muy feo en la opinión pública que se vea el bullying que es este pana utilizando todo su
poder. Bigote, dale.
Claro.
Oye, póngale un poquito de Pantene Enrique, por favor, ese muchacho con esos pelos, ¿qué es esto?
Ah, una cosa así, un
la
peinado.
chaqueta está
Está
muy
como
linda,
yo, mira, está
la
como yo.
camisa, ese poco de ceja, aquí, coño, peinen a ese hombre, suficiente tengo yo con este.
Bueno, es parte del estilo que se lleva estos días.
Es verdad, es verdad.
Y podemos buscarnos mostachos entonces para estos días.
Por favor.
Sobre todo porque ya tenemos el granito arroz de Capril y ahora tenemos que buscar qué cosa tiene Nicolás Maduro. Mientras tanto, gente, nos despedimos. Fue un placer compartir con ustedes. Tenemos ahí chorrocientos comentarios. Hoy tuvimos un pico loquísimo de más de 250 personas, cosa que nos alegra. Nos despedimos entonces para que esto sea más breve y seguimos conversando esta semana. Mil gracias por acompañarnos.
Chao.